Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Corresponde a este día martes, a este 19 del mes de marzo de 2024, el último martes del invierno, el último día del invierno. Llega la primavera hoy a las 4 de la mañana. Es día de San José, es el día del Padre, es decir, es un martes bastante, bastante completo, que también nos trae un tiempo complicado, porque escuchen, ha llegado una masa de aire procedente de África que va a dejar, está dejando el cielo de Madrid cubierto de polvo, de arena del desierto. La gente que tenga problemas respiratorios, que tenga cuidado, nos lo dicen las autoridades, y si salen ustedes a hacer deporte al aire libre, a correr y demás, pues también lo van a notar porque se cuela en los pulmones y es muy molesto y puede conllevar problemas. Y ojo, porque mañana da lluvia. Aún nos acordamos de cómo se despertó Madrid hace un par de años, con los coches y las calles llenas de polvo y llenas de arenilla. Veremos a ver si mañana no se repite esa imagen. Lo que sí que se ha repetido hoy en el Senado es el habitual frente a frente, el habitual rifirrafe, que nos gusta llamar a los periodistas, entre gobierno y oposición a cuenta de la ley de amnistía. Lo que no es habitual, de hecho, no existen precedentes, es que las dos cámaras de representación en España se enfrenten. Conflicto institucional de primer nivel a la vista. ¿Qué ha pasado? Que los letrados del Senado, se lo contábamos ayer, emitían un informe que echaba por tierra la ley de amnistía porque la consideran contraria a la Constitución. Y en el Congreso, sus juristas sí que la ven totalmente ajustada al derecho, a la Carta Magna y a los valores democráticos. Vamos, que el Senado dice que la amnistía no es constitucional y el Congreso que sí que es constitucional. Y he ahí el problema. Esta tarde, la portavoz del PP en la Cámara Alta, que es Alicia García, ha anunciado que el Senado va a plantear un conflicto de competencias con el Congreso porque la ley implica, dicen, una reforma encubierta de la Constitución española, con el objetivo final de paralizar su tramitación. Última hora desde el Senado, Noelia Ontoria.
Choque sin precedentes entre dos instituciones a costa de la ley de amnistía que anunciaba la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
Que esta Cámara, en defensa de sus atribuciones constitucionales, inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución.
Anunció durante una interpelación al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que reprochaba así la actitud del PP.
¿Ustedes creen que con la labor que están haciendo de verdad están aumentando el prestigio del Senado? Intentando convertir el Senado no en la Cámara de Representación Territorial, intentando convertirlo en una Cámara de confrontación con el Congreso de los Diputados.
E insistían que la ley de amnistía está avalada por la Comisión de Venecia. El procedimiento de choque institucional pasaría por celebrar un pleno en el Senado para pedir la retirada de la ley al Congreso y, si no es atendida, acudir al Tribunal Constitucional. La tramitación de la norma en el Senado ha comenzado así con polémica y no ha sido la única. Se ha admitido en la mesa porque el informe pedido a los letrados así lo recomendaba para no incumplir la Constitución, pero el PSOE ha preferido abstenerse. Juan Espadas.
Porque parecen estar condicionando o diciendo que lo que vamos a debatir cuando se tramite esta proposición de ley es inconstitucional.
El texto que el PP ha forzado a votar incluía los argumentos de los servicios jurídicos de la Cámara que, pese a permitir su admisión, alertan de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía.
Fuentes del Partido Popular aseguran a Onda Madrid que mañana, ya lo decimos, se registra por escrito esta iniciativa para pedir que el Congreso, ya les digo, retire la ley de amnistía. Se lleva a Junta de la Mesa y se va a debatir en el próximo pleno, que puede ser después de Semana Santa. Se vota y, una vez aprobado, se lleva al Congreso. El argumento del choque es que la norma es una reforma de la Constitución encubierta y, por tanto, dicen en el Partido Popular, no se puede tramitar como una ley orgánica y de manera urgente, sino como una reforma de la Carta Magna, una reforma de la Constitución. Donde no ha habido sorpresas ha sido hoy en la política madrileña, en el acoso e intento de derribo de la oposición a Isabel Díaz Ayuso por la investigación a su pareja, Alberto González, por un presunto fraude fiscal. Más Madrid ha presentado más medidas para acorralar a la presidenta. Reclaman una auditoría de la gestión público-privada de la sanidad en la región por el vínculo que mantiene Alberto González con el grupo Quirón, con el grupo sanitario Quirón, que gestiona varios hospitales en la Comunidad de Madrid. Pepe Frutos.
Más Madrid pone el ojo en el grupo sanitario Quirón. Ha registrado una PNL en la que reclama una auditoría de la colaboración sanitaria público-privada. También pide la comparecencia en la Comisión de Sanidad de la consejera y de tres altos cargos de Quirón. Manuela Bergerot relaciona supuestos sobrecostes de esa colaboración con el trabajo del novio de Ayuso.
Y esto es suficientemente grave, sabiendo los vínculos que tiene Ayuso, la presidenta, con un consultor que se lleva cientos de miles de euros de Quirón Salud.
El PP le responde ofreciendo transparencia, según Carlos Díaz Pache.
Se auditará lo que tengan que auditar. Se dispone en la Asamblea de Madrid de una comisión, que es la de vigilancia de las contrataciones, donde se puede ver todo el procedimiento hasta la adjudicación de cualquier contrato y todas las comisiones sectoriales.
Pache además ha defendido la denuncia del Colegio de Abogados contra la Fiscalía por difundir datos de Alberto González Amador, un caso que ha relacionado con las maniobras de Pedro Sánchez, al que ha definido como aspirante a tirano. El socialista Juan Lobato hace otra lectura de la posición del colegio.
Lo que creo que lo que tienen que ser es instituciones que estén en defensa de la transparencia, de la información y de la veracidad, ¿no?
Y reitera que Ayuso tiene que dimitir.
Críticas, como escuchan, también por parte del socialista Juan Lobato, que pide la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, y en defensa de la presidenta regional ha salido hoy una de sus predecesoras, Esperanza Aguirre. Insiste en que todo esto forma parte de una persecución para acabar con ella, y de paso le da un toque al líder de los socialistas madrileños.
Por mucho que lo haya dicho, ¿cómo se llama? El que el portavoz del PSOE que dice que es técnico de Hacienda.
Juan Lobato.
Ese, Juan Lobato, que, oye, que quiero mucho a su padre, fíjate, coincidí con el padre en el Ayuntamiento de Madrid, y a él. Pero ha dicho que es que los delitos los decide la agencia tributaria. Pero vamos a ver, señor Lobato, por favor, estudie un poco de derecho.
Asunto que también, evidentemente, se ha colado hoy en la sesión de control al gobierno en el Senado de la tarde de hoy. María Jesús Montero se ha enzarzado con este asunto, con el que tiene que ver con los presuntos delitos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, a lo que el Partido Popular responde hablando de otra pareja, de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez.
Decía la señora Begoña Gómez negociando ayudas para sus negocios en San Petersburgo. ¿Qué hacía la señora Gómez? ¿Qué hacía la señora Gómez negociando o hablando o recibiendo al CEO de Air Europa y al del Ferrari cuando había en juego una subvención de más de 500 millones? Se ha aprovechado de su condición para financiar sus actividades privadas. Mujer de César no puede tener relaciones comerciales con las compañías que rescata el César. Eso se llama corrupción de Estado.
Con la bandera de la Comunidad de Madrid detrás, diciendo que no había habido delito fiscal, a pesar de que se había reconocido por parte del abogado que representaba a su pareja. Con motivo de la mentira en la que hemos pillado a la señora Ayuso, ustedes atentan contra la credibilidad del conjunto de los poderes del Estado, sea la Fiscalía, sea la Intervención General o sea cualquier otro órgano.
Hablamos mucho de informes últimamente, todos tienen que ver de una u otra manera con Cataluña, el de la Comisión de Venecia, el de los letrados del Senado, el de los letrados del Congreso y ahora otro de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que dice lo siguiente: las autoridades catalanas y españolas deben asegurar que no se discrimine la lengua castellana en la enseñanza en los colegios de Cataluña, que se le dé el mismo trato al catalán y al español, pero sobre todo que no haya discriminación a ningún chaval por el hecho de ser hispanohablante. Parece mentira, pero es así. En territorio español se discrimina a niños por hablar en español. Y esto lo denuncia este órgano europeo que vino de misión a Cataluña en diciembre del pasado año, hace 4 meses, para examinar la inmersión lingüística en las escuelas de esa comunidad. Y esto es una buena noticia. Lo celebra la presidenta de la Asamblea por una escuela bilingüe que se llama Ana Losada.
Que se están acosando y acusando a las familias que pedimos bilingüismo de estar en contra del catalán y que sufrimos acoso por ello desde las instituciones y desde el entorno del sistema educativo. Hemos agujereado el buque de la inmersión y esperamos que ayude a que se hunda y que finalmente salga a superficie lo que queremos, que es una escuela para todos los catalanes, en las lenguas oficiales, que respete de verdad nuestra diversidad lingüística y cultural.
Asuntos todos estos que vamos a analizar en detalle a partir de las 10 de la noche en la tertulia de actualidad del Enfoque, hoy con Carlos Dávila, Alberto Pozas y Jaime González. Hay más noticias en este martes, en este 19 de marzo, que repasamos a las 7:10 de la tarde con Jesús Clemente.
Escuchábamos hace unos minutos a Esperanza Aguirre pronunciarse sobre la presunta persecución fiscal al novio de Isabel Díaz Ayuso, pero hoy tenía otros asuntos sobre los que pronunciarse. La Audiencia Nacional ha celebrado el juicio por presuntas irregularidades en contratos para poner en marcha el campus de la Justicia de Madrid, defendiendo a su entonces consejero del ramo, Alfredo Prada, para el que la Fiscalía pide 8 años de cárcel. Raquel Ruiz.
La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido el proyecto de la Ciudad de la Justicia que respondía en aquel momento, según ha explicado Aguirre, a una demanda general de la Judicatura.
Que cuando pusimos la primera piedra, ahí estaba todo el mundo de la justicia madrileña y nacional. O sea, que es que era una cosa que todo el mundo estaba de acuerdo. No era una ocurrencia de Esperanza Aguirre, como creo que se dice por ahí, ¿no? Yo no se me hubiera ocurrido nunca.
Era una reivindicación y además, según los cálculos iniciales, el proyecto no supondría coste para las arcas regionales.
Pues pensamos que bien, no vamos a tener que poner dinero del presupuesto de la comunidad, porque con el ahorro del alquiler y lo que vamos a sacar con los edificios que vendemos va a ser suficiente. Y entonces se pensó que lo mejor era hacer una sociedad anónima para que pudiera tener mayor agilidad para hacer todas las gestiones que se necesitaban.
Sobre los informes que pasaron por el Consejo de Gobierno que ella presidía, asegura que fueron aprobados superando todos los controles.
Yo lo que quiero decir al tribunal es que para que algo llegara al Consejo de Gobierno tenía que no haber tenido tacha ni del interventor de la Comunidad de Madrid ni del secretario general de la Comunidad de Madrid, y me imagino que dentro de la Ciudad de la Justicia pues también tendrían, la auditoría, sí, por supuesto.
Aguirre ha defendido también la gestión de su consejero Alfredo Prada, hoy imputado por supuestas irregularidades en la contratación de este proyecto de la Ciudad de la Justicia.
Eso en la región. En la capital se habla de vivienda porque hoy se han entregado casi 250 nuevos pisos de alquiler asequible repartidos por 13 distritos de la ciudad, justo en un día en que también han recibido la llave de su propiedad 102 afortunados que van a residir en el Puente de Vallecas. Estas viviendas con una característica añadida, la sostenibilidad. Mar García.
Un nuevo hogar para 102 madrileños que ya tienen la llave de su nueva vivienda.
Según están los alquileres en Madrid, eso es un chollo.
Es una fantasía y bastante.
O sea, es un sueño, es que si no, no hay forma hoy en día de independizarse.
Nuevos inquilinos en el ecobarrio de Puente de Vallecas con alquiler entre 112 y 461 euros al mes.
112. Según están los alquileres en Madrid, eso es un chollo.
Perfecto para mí, 297 euros de alquiler más luego los gastos de comunidad aparte.
Con la comunidad aproximadamente unos 167 o así.
Conectados a una central térmica con recogida neumática de residuos, permite reducir a la mitad el consumo de calefacción. Soluciones para un problema, el de la vivienda, reconoce el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Que es un problema gravísimo en la ciudad de Madrid, de que tenemos que tener la capacidad de dar una respuesta y de darla en un tiempo cierto, y por eso estamos trabajando muy duro en el ayuntamiento para cumplir con ese compromiso de generar más de 15.000 viviendas o 15.000 viviendas a lo largo de esta legislatura.
10,5 millones para esta promoción del ecobarrio en Puente de Vallecas.
Otras personas tienen la fortuna de ser propietarios hace tiempo, pero la casa se les hace demasiado grande, demasiado vacía. Personas con movilidad reducida, dependientes o en situación de soledad no deseada. Para ellos, el consistorio de la capital ha pensado en una plataforma digital que cuida de ellos mental y físicamente. ¿Cómo, Paloma Nolasco?
A través de la televisión conectada a una plataforma digital de Ingesa en empresa con la que el ayuntamiento ha firmado el convenio y sin coste porque está financiado con fondos europeos. Los destinatarios, personas mayores con problemas de movilidad, dependientes o en situación de soledad no deseada. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
La brecha digital se rompe a través de la televisión.
se convierte en un medio de socializar, de estar con otras personas que están en tu misma situación y con profesionales que te van a ayudar a que no te sientas solo y además a intentar acompañarte si tienes algún tipo de dependencia que te obligue a permanecer en el domicilio.
De momento, proyecto piloto con 25 usuarios que cuentan con el servicio de ayuda a domicilio, la mayoría mujeres mayores de 80 años que viven en los distritos de Puente y Villa de Vallecas. Podrán participar en actividades socioculturales desde el salón de su casa, en sesiones individuales para prevenir o retrasar el deterioro físico y cognitivo, y también recibirán visitas a su domicilio.
Un par de apuntes de infraestructuras. Reabre el tramo de la línea 12 entre los Espartales y el Casar en Getafe, y también vuelve a la normalidad la línea C9 de cercanías entre Cercedilla y Cotos. Peores noticias nos llegan de fuera de Madrid y en otro tipo de vía, las carreteras. Prisión sin fianza para el camionero del accidente de la AP4 en Sevilla por 6 homicidios imprudentes. Se maneja la hipótesis, hay muchos indicios que apuntan a ello, de que el conductor se durmiera al volante llevándose por delante y a 90 kilómetros por hora a 2 guardias civiles y otras 4 personas detenidas en un control de los agentes. Hay además 5 heridos.
A las 9 de la noche, la economía bien enfocada, hoy con Javier Jorrín e Íñigo de Barrón. ¿Con qué asuntos encima de la mesa, Sergio Rodríguez?
Pues Javier, como todos los martes, daremos cuenta del Consejo de Ministros que ha aprobado la creación hoy de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. Fue un proyecto que quedó pendiente de la anterior legislatura porque no dio tiempo a que el Senado diera su visto bueno. Supondrá la creación, resumiendo, de una ventanilla única gratis para los usuarios, para que puedan presentar sus quejas y reclamaciones financieras de forma más fácil. Esa es la idea. Escuchamos al ministro de Economía y Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
Es un proyecto de especial relevancia y al que le hemos venido dando mucha prioridad, tanto desde el Ministerio como desde el Gobierno en estos primeros meses, con el fin de cerrar esta red de protección de los clientes financieros, de los consumidores, de las entidades financieras, y supone clave de bóveda a todo nuestro sistema de protección y de inclusión, puesto que viene a complementar el trabajo desarrollado en los últimos años relativo a los protocolos, a los códigos de buenas prácticas que se han ido autoimponiendo las propias entidades financieras.
Declaraciones también del gobernador del Banco de España, de Pablo Hernández de Cos. Aboga por utilizar el impuesto a la banca para aumentar su solvencia. Lo compara con parte del caso italiano, en el que el gobierno lo ha limitado a los activos medidos por riesgo a nivel individual, en lugar de aplicarlo sobre el total de los activos. También el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, es partidario de esta medida. El gobierno catalán, que propone recaudar al 100% de los impuestos que se pongan en Cataluña, espera así doblar los ingresos. Además, rechaza negociar el modelo con otras comunidades autónomas. Aquella filosofía de Felipe González de Café para Todos, que algunos recordamos, parece haber quedado para la historia. Y vamos a escuchar a la consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, también la versión del gobierno, que dice que el nuevo modelo de financiación tiene que surgir del diálogo con todas las comunidades. La economía madrileña, que cerró el año 2023 creciendo un 3% en todos los sectores, 4 décimas por encima de la media nacional, y el gobierno regional estudia revisar al alza también, tenemos que decirlo, las tarifas del transporte público. Hay un nuevo plan de vivienda del Ayuntamiento de Madrid, que ha entregado las llaves de 102 viviendas de alquiler asequible, y también un plan de rehabilitación del Gobierno anunciado hoy en el Consejo de Ministros. Y el IBEX 35 ha tenido hoy un ascenso del 0,99, se ha colocado en los 10.701 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Julio Martínez?
Pues veíamos el otro día un vídeo, el enésimo, del despliegue militar de Corea del Norte, con su líder supremo, con Kim Jong-un, al mando, diciendo que al loro, que estamos a las puertas de la tercera guerra mundial, y algunos empezaron, entre comillas, a fantasear con qué pasaría, qué haría, por ejemplo, Rusia, y cómo afectaría a Europa un ataque en masa de Putin. Todo esto forma parte de los y si esto, y si lo otro, pero algunos se adelantan por si las moscas. Fíjate, en Dinamarca, su primera ministra ha anunciado que va a implantar la mili, el servicio militar obligatorio, para las mujeres. Se ampliará de 4 a 11 meses, y todo por la amenaza de Rusia. No se fían en Dinamarca de que a Putin, con esto de que ha ganado las elecciones, le dé por celebrarlo a su manera, a la rusa, y por si acaso, pues hombres y mujeres están ya preparados por si hubiera que armarse. Vamos a Argentina. Se cumplen 100 días desde que Javier Milei se convirtió en presidente. El diario Clarín, el de más tirada allí en Argentina, publica una encuesta al respecto que deja conclusiones interesantes. Una, que los principales afectados en el corto plazo por todas las medidas muy duras que ha tomado Milei son precisamente los que más a favor están de esas medidas. Es decir, que dan por hecho que si ya estaban mal van a estar un poquito peor un tiempo, pero que la cosa va a cambiar a mucho mejor. Y otra conclusión, que pese a muchos agoreros, dice Clarín, que analizan la situación desde fuera de Argentina, lo que dicen la mayoría de los que viven allí que responden a esta encuesta es que la cosa con Milei va a ser infinitamente mejor, y especialmente en lo económico, que con los Kirchner y con toda la herencia peronista. Y un apunte o advertencia por si algún oyente del Enfoque va a visitar próximamente Eslovaquia. Atención, han declarado el estado de emergencia en el norte del país por los ataques de osos. Ataques de osos en Eslovaquia. Desde el viernes pasado, una mujer muerta, 5 heridos, una niña de 10 años y todo en entornos urbanos, residenciales. Y allí no es como en España, no hay Dirección General de Bienestar Animal y todo eso. La orden es clara, primero cazarlo y luego vender la piel.
Hasta aquí lo importante, ahora lo fundamental. ¿Qué pasa, como siempre, por el pronóstico del tiempo? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, y ya últimas horas de invierno oficialmente, porque recibimos esta madrugada la primavera y el invierno se ha querido ir con una subida de temperaturas, con esa entrada de aire procedente del norte de África, que no solo nos deja máximas que hoy han estado 7 o 8 grados por encima de lo propio para las fechas, porque hemos llegado a los 24 o 25 en muchas localidades madrileñas, sino también, aparte de ese calor, nos deja calima, y es que se ha podido ver durante todo el día ese cielo turbio, blanquecino. Tenemos nubosidad variable, pero sobre todo el sol estaba velado por ese polvo en suspensión. Bueno, pues de cara a mañana, atención, porque el primer día de la primavera llega con baile meteorológico. Vamos a tener nubosidad desde primeras horas, todavía esos restos de calima también, pero atención a las precipitaciones. A partir del mediodía podrán comenzar los chubascos, sobre todo en la parte sureste de la comunidad, pero se irán extendiendo ya en las horas centrales durante la tarde, vamos, la segunda mitad de la jornada va a ser de precipitaciones, ojo, puntualmente tormentosas, hay posibilidad de granizo, así que la tarde de mañana se presenta movidita. Y por ese ambiente, ese baile atmosférico, bueno, tenemos aire un poco menos caliente, así que mañana tenemos descenso de temperaturas, pero aún así máxima, por ejemplo, de 22 o 23 grados en muchas localidades, y las mínimas también muy elevadas. Amaneceremos mañana con 11 o 12 grados en muchos puntos de la comunidad.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en la entrada de la 1 a su paso por Las Tablas y también en la salida de la 1 en Alcobendas, A2 Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y en la 6 a la altura del Plantío. Complicaciones que circulan por la M40 en Hortaleza y Coslada sentido 3, Villaverde en ambos sentidos y Pozuelo y Alcorcón en dirección a la A5.
Los oyentes que preguntamos, ¿qué nos dicen, Javier Nando?
Los españoles cuentan con un nivel de inglés medio a nivel mundial. Nos posicionan en el puesto 35 dentro de la lista total de 113 países. Por eso os preguntamos a vosotros, los oyentes, ¿cómo es el nivel de inglés en España? Esto nos ha dicho Alex.
Sí, puede ser que esté aumentando el nivel de inglés media en España, ya que al final, bueno, te lo piden para muchas cosas. Además, que yo creo que deberíamos de estar agradecidos, ya que sabiendo hablar perfectamente español y teniendo un buen nivel de inglés, vas prácticamente a cualquier lado del mundo.
A través de X nos ha escrito Rafa Pérez. Es genial escuchar que España está en el puesto 35 a nivel mundial en términos de nivel de inglés. Significa que estamos haciendo progresos y que muchas personas están invirtiendo tiempo y esfuerzo en mejorar sus habilidades en el idioma. Recuerden seguirnos a través de x@elenfoque.om y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
Viene Félix Madero, como siempre, al Enfoque para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Los sociólogos, los historiadores y expertos en comunicación nos advierten seriamente acerca de las dificultades con que las personas hemos de vivir o aprender a vivir en estos tiempos en el que la prisa, lo evanescente y fugaz, llenan nuestras vidas. Todo es para hoy. Las noticias, por muy importantes que sean, desaparecen de los medios y de nuestras mentes sin capacidad alguna para la reflexión. Muertos en guerras, muertos de hambre, ahogados en el Mediterráneo, secuestrados, personas asesinadas por los narcos, violaciones, todo eso nos despierta a diario porque las radios bien se ocupan de recordarlo, pero el efecto dura poco. La vida tiene otras prioridades e intereses y hay que entenderlo. El domingo la ministra de Defensa dijo en La Vanguardia que Rusia es un peligro para Europa
que se expande con rapidez en África, que está en Gaza y en el Sahel y que tiene como objetivos desestabilizar países que viven en democracias normalizadas. Nos lo van a contar a los españoles, se lo van a contar a Puigdemont, socio ahora del presidente Sánchez, este Puigdemont tan amigo en algunos momentos recientes de los rusos. La ministra Robles acaba de decir algo que es una verdad y que por serlo y viniendo de un gobierno tan poco acostumbrado a decirlas, deberíamos estimarle y pensar que quizá vivimos en un lugar del mundo menos seguro y apacible del que imaginamos. Asegura Robles que Rusia tiene en algún lugar de su territorio un misil balístico apuntando a España. La noticia llega al medio de otras, la amnistía, encuestas electorales, la incuria del fiscal general o las cuentas del novio de Ayuso con el fisco, y por eso pasa como si se tratara de una escena de una película de ciencia ficción, pero es una amenaza de Rusia a España. Es real y auténtica, por muy increíble que nos parezca. Uno no está hecho de una pasta especial, desde luego, y por eso no me importa reconocer aquí y ahora que me resulta insoportable la lectura de las páginas de Internacional de un periódico, el que sea, y muy prescindibles las páginas de Nacional. Es una desgracia que llenemos nuestra vida de Puigdemones, las andanzas de la mujer de Sánchez y el novio de Ayuso, mientras sabemos, porque lo sabemos, que en Gaza la hambruna es inminente y catastrófica y nadie puede parar a Israel. Nadie puede parar a Israel. No creo que la historia se repita, pero sí que nuestras miradas cambian cuando creemos que pasan cosas que no estaban previstas. La verdad es que cuesta mucho sostener una de estas imágenes frente a los ojos, y más sabiendo que es una casualidad y un capricho de la vida y del destino que usted y yo no seamos uno de esos hombres que imploran algo de comida frente a un camión cargado de alimentos y asediado por cientos de hambrientos, hombres, mujeres, niños y ancianos. Todos ellos inocentes.
Y antes del deporte, la agenda cultural.
La fantasía, la magia y los recuerdos de las escenas más icónicas de las películas de Pixar cobran vida en Madrid. Mundo Pixar es una experiencia inmersiva a través de los escenarios más representativos y a tamaño real de películas como Coco, Up, Toy Story o Monstruos S.A. Un total de 13 salas. Con una corta pero muy fructífera carrera artística, Nick Nicole forma parte de la nueva ola musical, en donde se ha posicionado como una de las voces referencia de la música urbana. La cantante ofrecerá un concierto este jueves 21 de marzo en el Wizzing Center de la capital. El espectáculo está programado para comenzar a las 8 de la tarde. La Semana Santa en Madrid viene acompañada de una amplia programación musical, que incluye el clásico ciclo músico de órgano en la Iglesia de San Ginés el 17, 19, 21 y 25 de marzo, pero en 2024 alcanza su 17ª edición, un concierto de la Banda Sinfónica Municipal el 21 de marzo y un programa de saetas con los mejores cantaores del 28 al 30 de marzo. Bach, Reger, Mozart, las clásicas saetas y finalmente, para concluir la Semana Santa y celebrar el Domingo de Resurrección el 31 de marzo, una tamborrada maña se traslada a la Plaza Mayor de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.